Cope más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1 y 20 te cuento que un agricultor ha desenterrado un torques de oro arando en una finca de Betanzos. La pieza de casi 400 gramos permanece en la caja de seguridad del Castillo Museo de San Antón, custodiada. Puede ser un nuevo tesoro del patrimonio histórico de Galicia. Un torques es una joya característica de la edad de bronce final y de la edad de hierro, que se lleva alrededor del cuello, de 394 gramos de peso y en apariencia fabricada en oro macizo. La pieza va a ser analizada ahora por los especialistas del Departamento de Patrimonio Cultural de la Xunta. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Wasn't it gonna be fun and wasn't it gonna be new? Wasn't it gonna be different? Este jueves se da el pistoletazo de salida a la medianoche, del jueves al viernes, a la carrera electoral de cara a los próximos comicios municipales del 28 de mayo. Y vamos a empezar a hablar con los candidatos que se presentan por A Coruña. De todos los candidatos que se presentan por nuestra ciudad, él es el más veterano de todos. Tuvieron representación en la anterior corporación, pero la salida del partido de la concejala Mónica Martínez los dejó fuera de esa corporación. Ahora vuelven a intentarlo con Manuel Moinelo como candidato. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Eva, ¿cómo estás?
¿Y cómo lo ves?
Complicado, pero con mucha ilusión. Como bien decías, tengo años, tengo edad, tengo experiencia, pero lo asimilo perfectamente, con una gran ilusión, con muchísimas ganas. Hay veces que me levanto por la mañana diciendo, ya estás jubilado, ¿para qué te complicas la vida? Pero creo que hay que complicársela, porque La Coruña necesita cosas nuevas, necesita mucho diálogo, necesita nuevos conceptos de gobernar. Y en ese sentido, bueno, yo recuerdo que hace noviembre del año pasado, Inés Arrimadas, en una visita a Lugo, me pidió, bueno, como ya afiliado antiguo y en el partido, que hiciera el esfuerzo de presentar a Ciudadanos. Como te imaginas, y yo lo decía en una entrevista el otro día, cuando nuestra marca estaba al alza, había peleas por estar arriba, ¿no? Y en estos momentos difíciles es cuando realmente hay que estar. Yo creo que los que llevamos el ADN del partido en la sangre tenemos que intentar luchar en estos momentos difíciles. Vamos a intentar convencer a la ciudadanía en este mes que queda, aproximadamente menos de un mes, de que llevamos conceptos nuevos, de que tenemos ideas muy limpias, muy sanas para la ciudad, y en ese sentido pues vamos a intentar darle la vuelta a las encuestas con todos los medios posibles a nuestro alcance.
¿Cuán complicado lo ves?
Bueno, vamos a ver, como tú decías al principio, nosotros, curiosamente, en La Coruña, ya en el 2015 nos quedamos a 400 votos de quitar una representación. En el 2019 sacamos una representación con 7.245 votos, creo recordar. Salió Mónica. Bueno, está claro, Mónica estuvo un año, lo dejó, y eso nos ha hecho daño, no cabe duda. Yo con Mónica no, creo que ha sido una magnífica concejala de deportes, como persona, todo mi respeto. A nivel ético, ya manifesté en alguna ocasión que yo creo que cuando uno se presenta a unas elecciones va con unas siglas de atrás, y esas siglas un poco condicionan y obligan. A partir de ahí ya la justicia se ha definido de respeto y no tengo nada más que comentar. Pero sí es verdad que nos ha hecho dar una imagen a la ciudadanía de que durante 3 años habíamos desaparecido. Por eso mi interés en buscar una sede emblemática, y por eso hemos cogido los bajos del edificio Molina en el Parrote, un poco para demostrar que estamos aquí, que no nos hemos ido nunca, que tenemos muchas ganas de hacer cosas. Y esa sede, bueno, está abierta a la ciudadanía para cualquier tipo de consulta, duda o sugerencia.
Enseguida hablamos de hacer cosas, pero ¿qué te dicen los coruñeses por la calle?
Bueno, los coruñeses por la calle me dicen, me preguntan qué voy a hacer. Y entonces yo, quizás mi posicionamiento sea típico, ¿no? El otro día en un medio digital se decía, este hombre ni promete ni dice que va a hacer cosas, será un extraterrestre. Es decir, yo creo que los ciudadanos de La Coruña están cansados de falsas promesas, de que siempre que hay periodo electoral de repente aparecen 8.000 viviendas, aparecen un montón de cosas. Y yo creo que la mentira, por desgracia, se ha convertido en algo inherente a la política. Y nosotros queremos cambiarlo. Nosotros vamos a hablar de conceptos. Nosotros no pretendemos decir lo que hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo. Porque realmente las mejores ideas, si al final no puedes transmitirlas en lo que es la corporación municipal se quedan muertas en un cajón. Yo creo que si hay algo bueno para la ciudad, a mí me da exactamente igual que lo propone un partido u otro. Si es bueno, hay que ejecutarlo. Y para eso se ha creado a nivel orgánico un concepto que es la Junta de Portavoces, donde teóricamente están representantes de todos los grupos políticos del ayuntamiento, y ahí se tienen que hacer como una tormenta de ideas. No se hace. Entonces, en una situación que prevemos que no va a haber mayorías absolutas, evidentemente yo creo que esa Junta de Portavoces habría que hacerla semanalmente, incluso cada 2 o 3 días, con el fin de que todo el talento que hay en la corporación municipal, porque yo entiendo de que las 27 personas, hombres y mujeres, que se van a presentar a estas elecciones, todas tienen un denominador común: hacer lo mejor para La Coruña, está claro, con sus ideologías. Yo creo que la política municipal, la política local, es muy clara. Si tú tienes que arreglar un problema de un barrio, ese problema hay que arreglarlo independientemente de que lo presente una agrupación política u otra. Nosotros, yo particularmente, no tengo líneas rojas. Yo, si un concejal o un portavoz de un grupo parlamentario, perdón, de un grupo de gobierno municipal plantea algo que es bueno para la ciudad, yo lo voy a apoyar sin reservas, ¿eh? Y eso es un poco la idea que tengo al respecto.
No hay programa, entonces.
Vamos a ver, sí hay programa. Lo que pasa es que en este momento, vamos a ver, yo creo que todos y todas sabemos los problemas de La Coruña. O sea, ahora podríamos, realmente nos repetiríamos, problema de seguridad ciudadana, problema de movilidad, problema de vivienda. Entonces, claro, realmente el problema debería ser común. Si aplicamos el sentido común a la política, que a veces no es fácil, entendemos que todos queremos lo mismo, mejorar la ciudad. Nosotros, por ejemplo, tenemos un dato. Yo soy jubilado, ¿vale? Tengo una experiencia de 40 años trabajando en distintos sectores. Quiero extrapolarla y llevarla al ayuntamiento. Y en ese sentido, La Coruña, por ejemplo, tiene unos datos en el 2022. Hay un 22% prácticamente de jubilados y pensionistas. Bueno, pues realmente es un tema que hay que también que tocar. El problema de la ciudadanía es... Hablando, o sea, yo intento, me preguntabas que me pregunta la gente de la calle, pues la gente plantea los problemas que vivo yo, o sea, llegar a fin de mes, se han disparado las hipotecas, se han disparado los alquileres, se ha disparado la compra, entonces el coruñés necesita que le resuelvan esos problemas, porque es decir, vamos a hacer con terrenos de defensa o de la Sareb, vamos a hacer tantas viviendas, sí, acojonante, muy bien, perdón por el taco, pero evidentemente eso es a largo plazo, y mientras tanto, ¿qué? Habrá que intentar que los alquileres se puedan soportar. Hoy en día todo esto ha cambiado. Yo creo que tenemos que luchar por los jóvenes, que tenemos que ayudarles a crear una familia, tenemos que luchar por las familias también, y el tema de los jubilados. Aquella imagen idílica del jubilado que llegaba con una pensión máxima, eso está acabando. Hoy en día hay un alto porcentaje de jubilados que llegan con una pensión que, aunque sea medianamente correcta, pues están viudos, están divorciados, entonces realmente no pueden soportar a lo mejor un alquiler de 700, 800 euros, que es el día a día de nuestra ciudad. Y entonces todas estas cosas es lo que queremos un poco llevar y analizar para dar una mayor calidad de vida a la gente.
¿Cómo va a ser o cómo está siendo, aunque oficialmente la campaña empieza la noche del jueves al viernes, tu campaña?
Mi campaña va a ser, tenemos en estos días que empiezan, con visibilidad. Nosotros, por ejemplo, vamos a estar en alguna valla publicitaria, vamos a estar en las emisoras de radio con distintas cuñas, vamos a estar en la calle. Nosotros, no, por ejemplo, un dato curioso, no vamos a aparecer en las banderolas. Me decía mi hija el otro día, papá, no te voy a ver en las banderolas. Pues no, hija, porque yo creo que estar en una banderola realmente a mí no me importa. Lo que me importa es comunicar con la gente. Entonces empezamos una campaña diaria. Vamos a colocar en los fines de semana, sábados y domingos, carpas del partido, dando información a toda la ciudadanía en distintas zonas de La Coruña. En principio va a ser, pues, el Parrote, el Paseo Marítimo, Obelisco, etcétera. Y después, a partir del lunes, día tras día, visitando barrios, visitando todos los barrios de La Coruña, repartiendo nuestro programa. Nuestro flyer informativo no lleva ninguna promesa, simplemente dice cómo hay que arreglar los problemas, lo que haríamos si llegamos al ayuntamiento, y siempre en positivo. Entonces, el contacto directo. Y bueno, evidentemente nosotros somos un partido pequeño, nuestro presupuesto está a años luz de otros partidos que se presentan, y en ese sentido, pues vamos a hacerlo con nuestros medios, pero te repito, yo creo que somos una candidatura integrada por gente en la cual hay, por ejemplo, tenemos una persona de 82 años, tenemos personas 4 o 5 jubilados, tenemos empresarios, tenemos autónomos, tenemos gente del día a día de la ciudad que lo que busca es una mayor calidad de vida. En una ciudad que me preguntaron el otro día, ¿qué es para ti La Coruña? Pues es una ciudad para vivirla, porque yo he viajado bastante por mi profesión y tenemos unas ciudades más bonitas de España. Entonces, realmente es que es muy difícil estropearla, con lo cual tenemos que intentar entre todos y acercándonos a la gente, hacer que esa ciudad sea, lo que digo, una Coruña para vivirla y disfrutarla.
Ya sé que tu campaña o tu persona se basa en el respeto, y desde el respeto, ¿qué balance o cómo has visto tú estos 4 años de gobierno del PSOE?
Pues mira, yo, a pesar de estar en, por motivos obvios, en los plenos de Oleiros, he asistido a bastantes plenos del Ayuntamiento de La Coruña, y yo al final, pues, la campaña nuestra, que se centra en respeto, tres palabras, no tres conceptos, respeto, diálogo y consenso. El respeto es necesario. No podemos estar constantemente con el tú más, pero da igual ir a la corporación, a un pleno de La Coruña, que ir a cualquier debate en el Parlamento, en el Congreso, en el Parlamento. Siempre estamos atacando, y yo más, y tú. Eso tiene que acabarse. Tenemos que tener un gran respeto. Como decía antes, todas las personas que van a salir elegidas tienen el apoyo de ciudadanos que les han votado, y hay que hacer un tremendo respeto. Eso es lo fundamental. Después, a partir de ahí, diálogo. Muchísimo diálogo. Hay que dialogar, hay que aprovechar el talento de todos los partidos políticos. No tiene sentido ninguno que, si en el PP hay grandes talentos, o en el PSOE o en el BNG, por decir un ejemplo, nosotros no los aprovechemos. Entonces, yo decía, en esas juntas de portavoces tenemos que unir los talentos de todos los partidos políticos para conseguir beneficios para la ciudad. Y finalmente, el consenso. Lógicamente, si tenemos respeto entre nosotros, si tenemos muchísimo diálogo, llegaremos a consenso. ¿Qué es consenso? Bueno, para los coruñeses y coruñesas, porque estamos aportando, evidentemente, soluciones, que es lo que la gente necesita.
No podemos pedir el voto, porque todavía no ha comenzado la campaña, pero sí que me gustaría que, para terminar, dirás razones a los coruñeses que nos están escuchando de por qué tendrían que apostar el 28 de mayo por Ciudadanos.
Bueno, porque había una frase en la época de Albert Rivera que decía: somos gente normal haciendo cosas importantes. Yo creo que porque aplicamos, llevamos el sentido común. Y vuelvo otra vez a decirles que realmente me dice, mucha gente me decía, incluso gente de la candidatura: coño, es que no llevamos programa y tal. No, es que llevamos, ¿de qué nos vale un programa maravilloso si no lo vamos a ejecutar? Entonces nosotros llevamos seriedad, llevamos experiencia, llevamos ganas de trabajar. Yo, por ejemplo, me planteo, yo ya tengo 68 años, acabo de cumplirlos, aunque me siento tremendamente joven. No creas tú que para mí es un reto estar hasta los 72 en la corporación municipal, pero creo que ese esfuerzo es necesario para intentar, si yo consigo salir después de 4 años en Coruña, como he salido en Oleiros, con unas magníficas relaciones con todos los ediles de un lado y de otro, y habiendo conseguido dialogar y consensuar, ese es nuestro proyecto, lo que le puedo decir a los ciudadanos: llevar el sentido común, llevar la lógica, llevar las ganas y llevar algo muy importante. Y es una frase que yo he dicho siempre, que me están copiando últimamente, pero ya la dije hace muchos años: nunca los intereses de los ciudadanos de La Coruña pueden estar en segundo lugar por intereses partidistas. Eso es una frase que le dije a Inés cuando hablamos. Solo te voy a pedir una cosa: dejarme hacer mi campaña, y desde luego siempre, siempre yo voy a estar anteponiendo los intereses de los ciudadanos a los del partido. Eso es fundamental, sobre todo en política local.
Mucha suerte, Manuel. Por fuerza y por ganas no va a ser, que lo acabamos de comprobar. Manuel Moinelo, candidato a la alcaldía de A Coruña por Ciudadanos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eva.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo: bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Ante un problema, coa súa caldeira vaya directamente á solución. Chame sempre o servizo técnico oficial de Saunier Duval e despreocúpese. Porque somos fabricantes e coñecemos as nosas caldeiras peza a peza.
E agora consiga ata 250 euros o cambiar a súa caldeira. Infórmese no 910-77-1050 ou en saunierduval.es.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el plazo para pedir las ayudas de la Xunta para mejorar la eficiencia energética de las empresas arranca hoy, con un presupuesto de 7,5 millones de euros. El programa de apoyos prevé ayudas de hasta 1 millón por proyecto, con intensidades de entre el 35 y el 55% según el tamaño de la empresa. La principal novedad de estas ayudas: incorpora una línea específica para iniciativas que reduzcan las emisiones de gases en un 30%. ¿Y estás buscando empleo? Pues esto que te vamos a contar a continuación te interesa.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y se busca personal para oficina técnica para una reconocida empresa del sector del metal ubicada en Carballo para diseño de planos y gestión documental. Se pide experiencia de al menos 2 años realizando trabajos con AutoCAD, valorable experiencia en el sector siderúrgico, y se pide proactividad y compromisos. Ofrece un salario que iría entre los 18.500 y los 22.000 euros al año. Se busca promotor o promotora de alimentación en ruta a Coruña-Lugo para una importante empresa de alimentación. Entre las funciones del puesto, preparación del producto a mostrar, comunicación activa con posibles clientes, asesoramiento y desplazarse entre los centros de A Coruña y Lugo. Se pide disponibilidad para incorporación inmediata, disponer de coche propio y experiencia de al menos 1 año en puesto similar. Se ofrece un salario de unos 15.000 euros al año. Y se busca también product owner para Randstad, la empresa de consultoría tecnológica especializada en servicios tecnológicos estables. Y tu trayectoria profesional está orientada a la gestión de equipos. Si cuentas con una sólida experiencia profesional en Randstad, quieren conocerte. Piden experiencia con exposición a aplicaciones, estar familiarizada trabajando con UX y manejo de datos, capacidad de liderazgo para gestionar los diferentes squads del equipo de desarrollo, experiencia en análisis y definición funcional de productos digitales o experiencia trabajando con equipos multidisciplinares y en la priorización de la capacidad y el esfuerzo para obtener el máximo rendimiento y beneficio. Piden formación como ingeniero técnico y experiencia de al menos 2 años en este puesto. Se ofrece un salario que iría entre los 45 y los 55.000 euros al año. Y Randstad también busca desarrolladores de Android. Se pide experiencia comprobada en el desarrollo de Android en Java y en Kotlin, familiarizado con productos móviles y ciclos de vida de diseño, y familiaridad con las API RESTful para integrar de manera efectiva las aplicaciones de Android. Se pide también en este caso formación en ingeniería técnica y experiencia de al menos 2 años. En este caso, el salario iría de entre 25 a 35.000 euros al año. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin pasteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y, por tanto, más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
En las pasadas elecciones municipales fueron el 7º partido más votado. El reto en estas es mejorar esos resultados y, si es posible, conseguir representación en la corporación coruñesa. Eva Castro es la candidata de Vox por A Coruña. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tocaya?
Bien, Eva. Lo primero que quería preguntarte, ¿qué puede ofrecer Vox a los coruñeses?
Pues Vox ofrece a los vecinos de La Coruña un proyecto político ilusionante, porque somos la alternativa real a las políticas que se han venido haciendo hasta ahora. Nosotros lo que buscamos y pretendemos es llevar el sentido común al día a día de la vida municipal, y queremos que los coruñeses puedan tener una vida más fácil. Eso es nuestro proyecto, eso es lo que podemos ofrecer. Ilusión, alternativa y facilitar un poquito la vida a nuestros convecinos.
¡Qué falta hace, Eva! Estáis recorriendo los barrios para conocer un poquito las inquietudes de los coruñeses. ¿Qué os están trasladando los ciudadanos? ¿Qué os están contando en esas visitas que estáis haciendo?
Bueno, pues hemos recorrido todos los barrios de la ciudad. Llevamos mucho tiempo trabajando de manera discreta y constante. Y curiosamente, en todos los barrios nos hacen las mismas observaciones. La primera observación es la seguridad. Estés en el barrio en el que estés, lo que te reclaman nuestros convecinos, seguridad. Después hay otra cuestión, que ya aquí sí ya depende un poquito de los barrios, es la limpieza y la iluminación. La limpieza también en todos los barrios, la iluminación en unos barrios está peor que en otra. Y la tercera cuestión que nos plantean, el denominador común que nos plantea, se nos plantea en todos los barrios, es la simplificación administrativa. Es decir, que el ayuntamiento esté al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del ayuntamiento. Porque el ciudadano, cuando va a un servicio del ayuntamiento, no tiene por qué presentar documentos que ya están oficialmente. Uh-huh. Entonces, lo que nos piden los nuestros vecinos es la simplificación de los trámites administrativos, la proximidad de la administración al administrado y que sea la administración la que esté al servicio del ciudadano y no al revés.
Claro.
En líneas generales son esas cuestiones. Después también en otros barrios nos habla más de movilidad, pero bueno, los tres denominadores comunes serían seguridad, limpieza, iluminación y la simplificación administrativa.
Para que os conozcamos un poquito más, Eva, ¿cuáles son las principales propuestas que lleváis en vuestro programa?
Pues nosotros llevamos un programa que se articula en 10 propuestas. Esas 10 propuestas son las que hemos obtenido a lo largo de esa visita a los barrios. Y si me permitís, nosotros queremos hacer la presentación de esas 10 medidas a partir del día 12. Tened en cuenta que las 10 medidas están fundadas en facilitar la vida de los ciudadanos. Ese es el objetivo fundamental. Vale. Entonces, pensamos sobre todo en la persona, en la familia, en la propiedad, en la libertad, en echar una mano en estos momentos de situaciones difíciles. Bueno, entonces es un programa que es común para toda España peculiarizada en cada municipio, porque, por ejemplo, los problemas que puede tener La Coruña son problemas en parte distintos a los que pueda tener Ribeira, pero en líneas generales todos mantenemos el mismo objetivo, uh-huh, el bienestar de nuestros vecinos.
¿Y cómo habéis visto, Eva, estos 4 años de gobierno del Partido Socialista en la ciudad?
Pues, sinceramente, malos. Un balance negativo, pésimo, porque para nosotros no llevamos 4 años de situación negativa. Llevamos, en realidad, 8 años, porque tanto da que sea el gobierno Marea-PSOE, que como es actualmente PSOE-Marea. Un ayuntamiento se rige y es activo mediante los presupuestos que puede sacar adelante. Y esta Inés Rey, esta corporación solo ha sido capaz de presentar dos presupuestos en 4 años y eso ha paralizado la ciudad. Y después me quedo perpleja porque veo que mueven más los intereses particulares y de partido que el interés del ciudadano de La Coruña. Entonces, creo que, en fin, le vendrá muy bien a la ciudad de La Coruña un cambio, un cambio y una política nueva.
Uh-huh. Hablando de ese cambio, Eva, las encuestas hasta el momento no dan representación en A Coruña Vox, pero ¿tú crees que las encuestas se equivocan?
Pues mira, tú ya sabes que nosotros no creemos en las encuestas publicadas, porque para nosotros la mejor encuesta es la encuesta de las urnas. Y las encuestas de las urnas siempre nos favorecen, por eso estamos muy ilusionados. Y bueno, sabemos tenemos la confianza y la seguridad que nos transmiten nuestros vecinos de que vamos a mejorar sustancialmente los resultados.
Una última cuestión, Eva. No podemos todavía pedir el voto porque todavía no ha empezado oficialmente la campaña, pero sí me gustaría ya para terminar, ¿qué les dirías a los coruñeses para que el próximo 28 de mayo en las urnas apostasen por Vox?
¿Qué le podría decir? Que si quieren un cambio real, que voten a Vox, porque Vox es el voto útil. Vox es la es el único partido que puede hacer cambiar la política social comunista de nuestro ayuntamiento.
Eva Castro, candidata de Vox a las elecciones municipales de A Coruña, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti, Eva.
Y vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Cómo está Aquiles?
Bueno, pues va mejor. Él sigue marcándose el plazo del último partido de la fase regular, el sábado 27 de mayo en Pasarón frente al Pontevedra, aunque realmente las miras están puestas en ese hipotético playoff porque sabes que el Deport tiene, bueno, pues pocas opciones, ¿no?, de ser campeón y de lograr el ascenso directo. Estos días se va ya a empezar a probar la máscara con algún poco de carrera continua, pero él, después de unos días, se muestra igual de optimista que incluso justo después de ser operado.
Sí, sí, yo creo que sí. No hace ni una semana todavía que me he operado y no tengo dolores. Ya he empezado a hacer trabajo con canosa de gimnasio y la verdad que va todo fenomenal. Entonces sigo manteniendo ese plazo.
Ojalá. Yo creo que más que nada, porque lo importante de jugar esos minutos, el último partido frente al Pontevedra en Pasarón, sería que llegaría bien al playoff, porque hay que recordar que quedan 3 jornadas, el Depor es cuarto y está a 4 puntos del líder, que es el Alcorcón. Las pocas o muchas posibilidades que le quedan a los de Óscar Cano de ascender de forma directa y ser campeón pasan por hacer pleno, con lo cual toca ganar el domingo a las 12 en Linarejos frente al Linares.
Lucas,
yo creo
para
que
este no, pero para el siguiente.
Sí, yo creo que va a llegar contra Algeciras. Aunque él está haciendo todo lo posible, sabes que nada. En cuanto le dieron el alta hospitalaria, se presentó en la ciudad deportiva para irse a entrenar, para intentar apurar todas las opciones. Pero bueno, el sentido común e incluso el consejo médico dice que lo más probable es que tenga que esperar al partido de la semana que viene frente al Algeciras. Pero él ya anda por ahí por la ciudad deportiva, o sea que, bueno. Yo, conociendo a Lucas, no lo descartaría al 100%. Ayer decía, bueno, descártalo seguro. Venga, un 90-10 o un 80-20. Y yo creo que, bueno, pues finalmente imperará el sentido común. Porque, claro, imagínate que juega y se fastidia. Y lo pierdes para más tiempo, con lo importante que es Lucas Pérez. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la decisión final.
Matemáticamente lo has dicho, es posible el ascenso directo, pero está complicado, hay que hacer pleno, hay que ver qué hacen los otros. Pero habéis planteado la pregunta de en qué posición crees que quedará el Deportivo. Sí. ¿Tú en cuál crees?
Venga, yo voy a ser...
Muy optimista.
No, optimista simplemente. Segundo, porque creo que
pues
sería...
es la opción menos votada.
Ya, pero yo creo que sería importante por aquello de que te aseguras el factor campo a favor en las 2 eliminatorias del playoff, es decir, la vuelta a jugarla en el estadio de Riazor. Y tal y como se está desarrollando el Depor y cómo está siendo la temporada, creo que es importante tener que o poder jugar el segundo partido como local. Ojalá, ¿eh? Bueno, si terminase primero sería maravilloso, pero si no, segundo clasificado.
El 50% dice ya que nos quedamos como estamos.
Es que hoy vamos a tener una mesa de análisis.
¿Qué pasa si nos quedamos en cuarta posición? Pues ¿qué consecuencias tiene?
Pues primero, que te enfrentarías al tercero del otro grupo y la vuelta la jugarías en campo ajeno. O sea, la ida sería en Riazor y la vuelta sería en el otro estadio. Y luego habría que ver qué pasa en la otra eliminatoria. ¿Por qué habría que verla? Porque se enfrentaría el segundo contra el quinto. Si hay sorpresa y el quinto elimina al segundo, el Depor estaría mejor clasificado. Pero la primera eliminatoria tendrías el factor campo en contra. Y es que hoy vamos a hacer mesa de análisis. Va a estar Liaño, va a venir Uxío Dapena, el exfutbolista del Depor y del Fabril. También vamos a tener a Carlos Boto para hablar un poco de qué le está pasando al Depor. También de las palabras ayer de Couceiro. Bueno, pues un poco analizando la actualidad blanquiazul.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, no descarta recurrir la ley de vivienda si no hay reunión con las comunidades antes de que vaya al Senado.
Eu creo que debemos ser máis rigurosos, debemos ser serios. Galicia ten a súa planificación. Agardemos non ter que paralizar esa planificación. Veremos cal é o texto definitivo que vai ao Senado. Agora mesmo, de non cambiar nada, temos os suficientes argumentos xurídicos para decidir que hai que recurrir esta lei. Pero debe de imperar a sensatez, aínda quedan uns días e agardamos ter conferencia sectorial.
Califica de electoralistas los últimos anuncios del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre vivienda, no solo por una ley que se hizo a espaldas de quien no tiene competencias, sino también por cuestiones como la dotación de edificaciones de la Sareb, que para el gobierno gallego supondría tener que comprar unos 40 inmuebles que ahora mismo están en fase de comercialización o saneamiento. Califica de copia y pega las iniciativas de la Xunta, el aval para que los jóvenes compren vivienda por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que ayer aprobaba en Consejo de Ministros. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y ya os lo comentábamos en las últimas horas, los vecinos del lugar de Lamado San Eiris han denunciado que las obras del campo de fútbol les han dejado incomunicadas a más de 25 viviendas sin preaviso. Han solicitado una reunión urgente con el concejal de urbanismo para buscar soluciones. Noel Lavao.
Llevaban años esperando por el inicio de las obras de renovación del campo de fútbol y comenzaron de un día para otro. La sorpresa fue la tónica en el barrio de Iris, acompañada por el cabreo, y es que los trabajos dejaron incomunicadas más de 25 viviendas del lugar de La Madosa. La presidenta de la Asociación Vecinal de Iris es Mónica Díaz.
Cortaron el único camino de acceso porque en una rúa sin saída, no el lugar de La Madosa, unas 25 casas. Furaron, levantaron, quitaron tubos, pusieron tubos y estuvieron así durante varias horas. No se preavisa de absolutamente nada y todo esto pasa por la falta de previsión que está teniendo en este momento este concello con esas obras. Por o lado pegado hay más terreno público que podrían ter habilitado.
Finalmente, tras hablar con el jefe de obra, consiguieron una solución provisional con unas planchas en la carretera, cuando con planificación podría haber sido de otra manera.
En el momento no que alguien finalmente tuvo que pasar sí o sí, pararon todo, sacaron las máquinas, pusieron una plancha con un nivel de seguridad bastante dubidoso, porque está en una plancha que está totalmente no aire, está muy inclinada y además con un lateral tocando un precipicio importante. Entonces quedaba eso más o menos solucionado, más o menos, pero manteniendo las planchas y manteniendo un precipicio importante o lado o borde o camino donde antes había una silveira.
Achaca lo que pasó a la falta de planificación por parte del ayuntamiento, con un comienzo de obras atropellado y sin comunicación, ya no con los vecinos, ni siquiera con los clubes deportivos que allí entrenan y que allí juegan sus partidos.
La gente que iba a entrenar, los cativos que iban a entrenar o miércoles por la tarde, pues te quedaron sin sitio para entrenar. Tuvieron que entrenar no parque, a rapazas que están en Doto Iris, que estaban jugando a promoción. Quedaron sin entrenar toda una semana, la liga se acaba y bueno, están buscando soluciones, pero las soluciones por ahora están viendo con que toquen entrenamientos pues hasta las 11 de la noche y cosas parecidas cuando tenemos activas que están en el instituto.
Ya hace dos semanas habían pedido una reunión con el concejal de urbanismo para buscar soluciones y siguen esperando.
Pedimos la reunión con motivo do problema inicial, que era do campo de fútbol, o sea, polo tema dos cativos e dos entrenamientos, que xa reunímonos con deportes, pero pedíamos tamén información sobre cal iba a ser a solución viaria, porque sabíamos que se iba a tocar ese camiño de acceso. Pero bueno, non tuveron tempo todavía para falar con nos sobre o tema. Sí, para escribir Twitter, no Twitter, pero non para contestarnos.
Lamentan que un momento de alegría y celebración se trunque por falta de previsión.
Falando a mañas de moitas cousas, pero bueno, parece que cousas boas como é que por fin se faga a obra do campo de fútbol que nos tuveron empantanado tanto tempo e agora parece que de verdad que se faga de forma que acabe cabreando a xente en lugar de ser unha alegría.
Las obras se aprobaron en marzo en Junta de Gobierno y prevé la renovación integral de este campo de fútbol.
Y el Ayuntamiento de A Coruña no va a modificar el plan general en la Maestranza, como se había estudiado con anterioridad, con el objetivo de blindar esa parcela de defensa para destinarla a equipamientos públicos. Ahora esta decisión de no modificar el plan general va a permitir la construcción de esas viviendas públicas. Defensa va a ceder ese terreno al Ministerio de Transportes para edificar ahí 77 pisos de alquiler social. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.
Non modificaremos o pexón, non modificaremos o pexón para favorecer a construcción de vivenda social en alquiler, que garante que siga sendo público e, ademais, que se conserven e protexan os restos arqueolóxicos que existen, como se fai noutros puntos da cidade.
Además de estos 77 pisos de alquiler que se pretenden construir en La Maestranza, se sumarían otros 11 en un solar de Adelaida Muro. La Junta de Gobierno autorizaba hoy también la construcción de un edificio en la última parcela del polígono de Náutica. El presupuesto de las obras supera los 9 millones de euros para viviendas que van a tener un coste de 760.000 euros. Es la 1:56.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este miércoles.
Hoy no hay una, sino tres conferencias sobre Picasso. Beatriz Álvarez repasará la trayectoria e influencias del autor durante su estancia en la ciudad a las 7 en el Foro Metropolitano. En la Fundación Luis Seoane, Rosario Sarmiento imparte conferencias sobre la relación entre la artista francesa Dora Maar y el pintor a las 8. Y Pepe Carmel, profesor de Historia del Arte en Nueva York, ofrece la conferencia Picasso, Cubismo y más allá en el Museo de Bellas Artes también a las 8. Arranca el Festival Internacional de Animación Imaginaria en la Fundación. La inauguración es a las 6, con un bloque de fantasía, surrealismo y una comedia española. A las 8:30, sección En la Retina, proyección de las aventuras del príncipe Ahmed con interpretación musical en directo. El cine en la Filmoteca trae dos proyecciones a las 6 y a las 8:30. El Sporting Club Casino acoge a las 8 la presentación del cartel y el programa de hogueras, acto que incluirá el recital de la cuarentuna. Habitat organiza jornada falando de la naturaleza a las 8:30 sobre la lagoa de Alcayán de Coristanco. Arteixo organiza una videoconferencia sobre los efectos del consumo de pornografía en menores y jóvenes, a cargo del psicólogo José Luis García. Será a las 6 de la tarde. La agrupación Alexandre Bóveda organiza encuentro con el nieto del escritor Nicolás Guillén, gran estudioso de la cultura popular cubana. Será a las 7:30 en su local. La banda municipal sigue por los centros cívicos, hoy con un quinteto de metales desde las 7 en el centro de San Diego. Los británicos de Shadrachs presentan nuevo álbum en la sala Mardi Gras a las 10 de la noche, en la sala Garufa y Teatro Impro a las 9:30, coordinado por Osvaldo Digón. La asociación Ozagaetieras Castros organiza debate sobre vivienda y factores de exclusión social a las 7 y Comisiones Obreras, una charla coloquio sobre el sistema público de pensiones a las 7 en la sede de la ONCE.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
10 de mayo, un 10 de mayo de 1997, tras 35 años de ausencia, el tranvía volvía a funcionar en nuestra ciudad. En 1909 se inauguraba el campo de fútbol de Riazor, en Las Esclavas, y en 1556 se celebraba la primera corrida de toros en nuestra ciudad. Y Bono cumple hoy 63 años.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora con Pilar García Muñiz.